En esta mañana vamos a estar observando varias cosas con la ayuda del Señor que tienen que ver con el mensaje del Señor a la iglesia, mirándolo literalmente a las iglesias que se hallan en el libro del Apocalipsis. Este estudio en el cual nos hallamos acerca del libro del Apocalipsis, vamos a estar, repito, mirando varias cosas que tienen que ver con la primera iglesia. Sabemos que estamos refiriéndonos a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, es triste, pero necesita ser dicho, y es que a veces nosotros no nos damos cuenta, nos encontramos en medio de una serie de, pudiéramos llamarle, controversias, porque al leer la palabra muchas veces, ¿no verdad?, no solamente leemos las Sagradas Escrituras, sino también queremos, decimos, y debiéramos de hacerlo. Y en todo esto, por supuesto, está siempre el peligro de caer en la controversia. No la controversia de uno personalmente, pero la controversia de aquellos que quizás digan una cosa y los otros que dicen otra. Cuando se habla acerca de las iglesias en el libro del Apocalipsis, existen varias corrientes, pudiéramos decir, de pensamiento, opiniones, y una de ellas es que este mensaje a las iglesias en el libro del Apocalipsis solamente tuvo que ver con aquella era, aquella etapa conocida por algunos, obviamente, como la era apostólica, la condición de la iglesia en aquellos tiempos. Otros dicen, por ejemplo, que lo concerniente a este mensaje de estas iglesias tiene que ver con algo relevante para nuestros días. Son básicamente las pudiéramos llamar las mayores en sí, escuelas de pensamiento. Hay otras, pero voy solamente a limitarla a esas dos. Si es que era para aquel entonces o es para nuestros días, yo repito, decirle yo lo que represente sería solamente una opinión más. Pero, ¿por qué no opina usted? ¿Por qué en este caso usted no viene a ser juez también de lo que usted considere para qué es que este mensaje fue dado? Si fue para aquella iglesia en aquellos días, o es para también la iglesia en estos tiempos. Yo solamente quisiera, quizás en forma insinuativa, poder pedirles que buscáramos en Romanos Primera de Corintios capítulo 10, no tengo a menos repetirlo en forma insinuativa, porque creo que al leer este pasaje de la Escritura, en cierta manera, estoy manifestándoles mi posición en cuanto a lo que la convicción que hay en mi corazón respecto a este mensaje a las siete iglesias. Y lo hago de esta manera. Pero usted, repito, puede usted ser juez también y juzgar si eso no es. Antes de leer estos versículos que voy a leer aquí con ustedes en 1 Corintios 10, Quisiera recordarles que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, por ejemplo, para ser más específico, en el Salmo 95, en el Salmo 78, en el Salmo 106 y quizás otros pasajes de la Escritura más, después en el libro de Esdras o Nehemías, no puedo precisar, creo que es Nehemías, aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esos salmos y esas escrituras, hablaban acerca de la experiencia de los hijos de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto y a través de ese peregrinaje por el desierto. Vuelvo y repito, ¿por qué es que se hablaba en esos salmos y en esos pasajes de la Escritura, ¿por qué se hablaba acerca de algo que supuestamente, si se consideraba que era para aquellos tiempos, los tiempos que vivieron ellos, pues pudiera decirse que pasó a ser historia? ¿Qué razón hay que detraer la historia al presente si fue algo que ya pasó? En el Nuevo Testamento vemos también, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, que Esteban, antes de su martirio, él hablaba acerca de los hijos de Israel, la experiencia que ellos tuvieron, cómo el Señor trató con ellos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Pablo daba testimonio en una sinagoga acerca del trato del Señor también con su pueblo, cosas que habían acontecido, repito, dije 13 y 14, Hechos 13, sí, Hechos 13. Pablo hablaba acerca del testimonio de aquello que tenía que ver con los hijos de Israel y el trato del Señor para con ellos, cosas que ya habían pasado. Tiene que ver con nosotros en la actualidad, tenía que ver con los santos del Nuevo Testamento, las cosas que habían acontecido en el Antiguo Testamento. No sé si solamente fue el hecho de mostrar Pablo, ¿no verdad?, cuánta historia sabía. Vanidad de vanidades, si era cuestión de Esteban hablar de ellos o los escritores, pero la escritura no fue traída sino por inspiración divina. Entonces no pudo ser vanidad o cosas que pudiéramos decir que no eran relevantes a la actualidad en que ellos vivían, sino me parece que tenía que ver mucho y todo con ellos. El libro de el Apocalipsis y aquellas cosas que se dice, que el Señor le dijo a su iglesia, la pregunta es, ¿tiene que ver algo con nosotros? A la luz de lo dicho ya, en cuanto a la experiencia de los santos que vivieron antes de nosotros, en relación con los que vivieron antes que ellos. ¿Tenía que ver eso con ellos? ¿Tiene que ver esto otro con nosotros? Dice aquí en Primera de Corintios capítulo 10, en el versículo 6, para abreviar un poco, versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas sucedieron como ejemplos, no como historia, no para que nosotros lo tomemos como historia, sino como ejemplo para nosotros. Y en el versículo 11 dice lo mismo, pero con más énfasis, pues dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso decía, ya yo he juzgado, ya yo he llegado a un lugar en el cual puedo decir, esta es mi convicción, y puede venir alguien y decirme, pues hermano, usted está mal. Y yo digo, gracias por decírmelo, pero ayúdeme por favor para sacarme de mi error. Muéstreme cómo es la mejor manera, la manera más excelente para poder corregir este error en que usted me ve. Pero mientras que no haya algo más sólido que eso, digo en esta manera, no de manera recalcitrante, porque eso no conlleva nada, pero a forma de convicción que según oí, así creí. Según leo la palabra y el Espíritu me da testimonio en ello, digo, en forma personal, creo que esta palabra no es solamente histórica, es relevante para nosotros en nuestros días. Cuando vemos que de entre el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis, el primero de ellos es dirigido a la iglesia en Éfeso, la primera pudo haber sido otra, pero ¿creen ustedes que fue algo que se sacó de un sombrero, en otras palabras, de siete nombres, a ver cuál salía primero? ¿Creen ustedes que fue por casualidad que fue de esa manera? Yo creo que hay una sola palabra para poder decir al respecto, y es que al que mucho le es dado, mucho se demanda de él. Y a mí me gustaría que en esta mañana, al disponernos a ver ciertas cosas respecto a esta iglesia en Éfeso, comenzáramos por ver su trasfondo. Lo primero, su trasfondo. Ustedes hallarán en la forma de enseñanza que en la cual el Señor me usa, que por todos los medios, la manera en que siempre procedo a enseñar es tratando siempre de ver el origen de las cosas o el trasfondo de algo. Nunca he visto en este andar con el Señor que nunca debemos de tomar nada a medias, sino siempre de ir al origen de las cosas. Para mí ha sido de gran inspiración las palabras del escritor Lucas, cuando él dice, después de haber que indagado, o en otras palabras, buscado diligentemente, me ha parecido escribirte a ti, Teófilo. Pero decía claramente, escribirte de estas cosas desde su origen o desde su principio. Por eso es que en esta mañana, al hablar de la iglesia que se hallaba en Éfeso, vamos a comenzar por leer aquí en el libro de los Hechos, mirando acerca de su trasfondo, que es el primer punto, su trasfondo, mirando en Hechos capítulo 18, donde, según las Escrituras, aparece por primera vez un misionero, en cuanto a lo que es el orden del Nuevo Testamento, aparece un enviado del Señor a esta región de Éfeso, el cual llevaba el mensaje de Cristo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Dice aquí en el capítulo 18 y en el versículo 19, esto fue después de haber salido de Corinto. Pablo allí había conocido a Priscila y Aquila, y juntos habían zarpado para ir hacia Éfeso. Verso 19. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, ¿se entiende? Priscila y Aquila. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Obviamente el propósito de él era regresar otra vez a Jerusalén con la mira de la fiesta que estaba por acontecer. Vemos ahí, en otras palabras, para no extendernos más, de que la primera visita de Pablo a Éfeso fue bien recibida, o en otras palabras, le dieron un welcome, lo recibieron bien. Obviamente lo que él compartió fue breve, pero fue bien recibido. Recuerde, y llego aquí al versículo 19 una vez más, donde dice, y llegó a Éfeso, lo dejó allí, y entrando, palabra clave, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban. Así que no fue una discusión tipo antagonista, en otras palabras, no era una disputa que había entre ellos, sino simplemente como se puede discutir algo, se puede presentar algo y intercambiar acerca de ello. Bien, ese fue su primer viaje a Éfeso. Él partió de allí, y en el capítulo 19, entre una cosa y la otra, repito, entre una cosa y la otra, llegó allí también Apolos, fue recibido por Priscila y Aquila, le explicaron más ampliamente el camino del Señor, etcétera, y él continuó su camino. Capítulo 19. Versículos del 1, es más, versículo 1, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Una vez más, vemos aquí cómo es que llegaba otra vez a esta región de Éfeso. Allí se encontró con varios discípulos, no viene al caso en estos momentos, pero allí se encontró con varios discípulos, discípulos de Juan el Bautista, obviamente, los cuales solamente habían oído el bautismo de Juan, fueron bautizados, recibieron la promesa del Espíritu Santo, recibieron dones, etcétera. Pero en el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él fue a la sinagoga en Éfeso. Dice en el primer pasaje que leímos, decía discutían y ellos le invitaron a quedarse. En este viaje no dice que Pablo discutía con ellos, sino que dice que habló, en otras palabras, la palabra con denuedo, con libertad y con autoridad. Muchas veces en el primer encuentro hay tanta dulzura, es como, la verdad, es como decimos, un enamoramiento, qué bien está todo eso. Pero después, cuando se empieza realmente a ponerle los puntos a las íes, es cuando, en otras palabras, ahí empieza a haber conflicto. Y dice aquí la palabra en este versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que lo que vemos es que él fue a la sinagoga, como ha habido anteriormente. La primera vez fue bien recibido, pero esta vez fue confrontado. Así que lo segundo que estamos viendo acerca de esta visita de Pablo a esta iglesia llamada, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, vemos dos cosas: recibimiento, pero también confrontación. Se encontraba él allí mismo en esa región de Éfeso, y dice aquí en este, a ver si lo puedo ver rápidamente, versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. Esa visita fue más prolongada, estuvo allí por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, y ahora venimos a otra cosa rápidamente, observen, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Él fue invitado, recuerdan, hermano, regrese, y él regresó. Pero esta vez, cuando volvió, dice que hablaba con denuedo la palabra de Dios. Al hablarla de esa manera, obviamente había allí a quienes no estaban, ¿no?, dentro de los judíos, quienes no simpatizaban, quienes no estaban de acuerdo con ese mensaje. ¿Y qué vemos aquí? Dice, no obstante eso, él separó, qué divisionista, pero dice, separó, apartó a los discípulos, y dice que comenzó a reunirse cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bien, Estuvo allí por 2 años, decíamos, y él ministró la palabra, y judíos y gentiles oyeron el mensaje del reino de Dios. Pasemos, por favor, al versículo 23 de ese mismo capítulo. Durante ese tiempo allí, dice, hubo, verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Les llamo una vez más la atención a que vean lo que en el versículo 9 había pasado. Pablo hablaba del camino, acerca del reino de Dios, y dice que ellos maldiciendo el camino delante de la multitud. Los judíos maldecían el camino. Verso 23, hubo disturbio acerca del camino. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles y Pablo. Dice verso 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Obviamente, después de eso empezaron a gritar, grandes Diana de los Efesios, etc. Hubo un gran disturbio. Pablo ministraba acerca del camino al reino, y aquí Demetrio dice que, o sea, ya había sentido los efectos, ya Demetrio y la gente de Éfeso habían sentido los efectos del mensaje del reino de Dios en esos medios. ¿Recuerdan? En el versículo 10, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. En la sinagoga y en las plazas, donde quiera que sea, oían la palabra del Señor Jesús. Y ambos, judíos y griegos, maldecían a aquellos que no creían, maldecían el camino de Dios. Confrontado en su segunda visita por los judíos y por los gentiles. Pero vamos a ver realmente ese tipo de confrontación, cómo es que Pablo lo vio, cómo es que Pablo lo llegó a evaluar. Para ello tenemos que ver en Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, además está decir que aquí Pablo se encontraba ministrándole a los corintios acerca de la resurrección, pero en los versículos 31 y 32 él hacía mención de su experiencia en Éfeso. Versos 31 y 32, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, decía, que cada día muero. Dice, si como hombre batallé en Éfeso, no dice contra judíos, no dice contra gentiles, contra fieras. Otra palabra que también se le da a esta palabra, otro sinónimo en el mismo, es la palabra bestias. Bestias. Batallé contra fieras, batallé contra bestias. ¿Recuerdan ustedes el testimonio de Job, cuando el Señor, después de tratar con él, él dijo, me arrepiento porque hablaba lo que no entendía? decía, era como una bestia sin entendimiento. La característica de la bestia es que carece de raciocinio. La bestia es simplemente un animal que se mueve por instinto. Y hablando de la adoración, por ejemplo, de desviaciones de la verdad, anoche hablábamos acerca de el falso misticismo, todo aquello que tiene que ver con la apariencia de la adoración. El hombre sin Cristo adora por instinto. ¿Tiene sentido eso? Adora por instinto. ¿A qué adora? Lo que no conoce. Su propia mente carnal le insta a adorar, porque el ser humano fue creado para adorar. Pero aquí vemos que, por una parte, los judíos, sin entender, rechazaban el camino, y los gentiles, en su paganismo, rechazaban también el camino, como bestias. Y decía Pablo, luché, porque tristemente, lo triste del asunto es que cuando es como domar bestias. Cuando realmente estamos hablando del ministerio, no estamos hablando acerca de algo que se diga sí, amén a algo, sino realmente romper sobre esa oscuridad que tiene tan saturado el corazón. Romper, atravesar a través de esa dureza de corazón. Y Pablo decía, en ese proceso es como morir a diario. Sí, él dice, batallé en Éfeso contra fieras. Decía, si no hay resurrección, hablándole ahora, llevándolo al mensaje de los Corintios, si no hay resurrección, pues bueno, entonces volvamos a las andanzas, vayamos otra vez a la misma cosa. Pero no, él sabía lo que eso implicaba. Qué triste es cuando hay una vida que está oyendo el mensaje y lo mira únicamente el Señor puede ver, porque el ministro solamente puede ver una parte, pero el Señor puede ver a través de esas tinieblas y ver realmente que esa vida está como las mismas veces, totalmente sin conocimiento del Señor. Qué triste, qué triste. Cuando las vidas solamente, algunas por motivo de adoración sin conocer, dicen amén, amén, amén. Y otros sin decir nada, pero simplemente no diciéndole a nada amén, y el otro diciéndole a nada amén. Y de esa forma se conduce el pueblo. Qué triste, ¿verdad? Así estábamos nosotros. Y el saber, hoy en día, las tinieblas que aún puedan haber, que solamente el Señor la conoce. Únicamente dice, la luz verdadera ya alumbra y las tinieblas van pasando. ¿Cuánto de bestia, cuánto de irracional espiritualmente hablando, cuánto hay en mi corazón que yo no me doy cuenta de ello? Y es la misericordia del Señor, que como fue Pablo allá y ministró a estas vidas, que no fue, en otras palabras, deleitarse en comer un postre. La cosa fue seria, la batalla ardua contra esa ignorancia, contra esa muerte. En fin, sí, el trasfondo de los efesios. Sí, la primera parte fue buena, le dieron una cordial bienvenida. Vuelve hermano Pablo, él regresó por la segunda vez, por hablar las cosas como son, no fue muy bien recibido. Y cuando esa palabra que él ministraba entre los judíos, al ser rechazada, el dime que te diré, quizás se formó por las plazas y por todas partes, diciendo ahí hay un controversial, hay una vida que está realmente causando estragos en esta ciudad. Y llegó a oídos de Demetrio y de aquellos que se daban al paganismo, y ellos dieron testimonio. Sí, ya conocemos, ya hemos oído hablar de ese Pablo anteriormente, ¿cómo que no? Y de ahí fue donde se formó ese conflicto, llegando al punto que aquellos mismos hermanos, ya hermanos en la fe, que se habían convertido al Señor, en medio de ese problema, le dijeron a Pablo, mejor Pablo es que te marches, para evitar que podamos tener aquí la, el problema del gobierno. En otras palabras, que vienen aquí a acusarnos, como dice aquí en el versículo 40, a acusarnos de sedición. De sedición. Dice, quiero venir aquí a Hechos capítulo 20, una vez más, volviendo al libro de los Hechos. Bueno, él salió, fue hacia Macedonia, pasó por Troas, recorrió todo aquello que ustedes recuerdan, algo del viaje de los Hechos, el libro de los Hechos y demás. Pudimos ver algunas de las cosas del recorrido que Pablo hizo. Finalmente llegó a aquel puerto llamado Troas, en el capítulo 20. Después de recorrer Macedonia, Troas, llegó hasta Mileto. Y allí, en el capítulo 20, versículo 17, recuerden, ya varios años habían pasado. Allí, para no entrar otra vez en la ciudad, continuar su camino, quería llegar a Jerusalén, dice el versículo 16. En el versículo 17 dice que llamó desde Mileto a los ancianos de la iglesia que fueran hasta allí. Pregunto, entre otras cosas, algo que ya dije anteriormente respecto a Éfeso, ¿por qué fue la primera iglesia? Y aquí la pregunta, vuelvo a hacerla, ¿por qué a los ancianos de la iglesia? ¿Por qué llamó a los ancianos de la iglesia? Nuevamente vuelvo a insistir, al que mucho le es dado, mucho se le demanda. Y aquí en el versículo 17, o sea, desde el versículo 17 hasta el 27, Pablo hace dos cosas, básicamente. Pablo les dice solamente esto. Uno, recuerden cuál ha sido la enseñanza que el Señor me ha usado para impartir a ustedes. Y segundo, consideren cómo me he conducido delante de ustedes y del Señor. Fe y conducta. ¿Cómo ha enseñado? O sea, ¿qué ha enseñado y cómo se ha conducido? ¿A quién le hablaba eso? A los líderes, a los ancianos de la iglesia. Pero cuando llega a los versículos 28 al 32, Pablo empieza a amonestarlo. Una gran prevención le empieza Pablo a hacer a estos hermanos, en este caso a los líderes, y quiero que la vean conmigo. En el versículo 28 les dijo a ellos: por tanto, mirad por vosotros. La palabra aquí, mirad, tiene que ver con la palabra asesorar o la palabra obispo, la cual tiene que ver con, repito, asesorar, sobreveer. Eran obispos, eran ancianos, y ellos eran llamados a velar. Sí, es cierto, por la iglesia. Pero fíjense, por favor, cómo es que él les dice el orden de prioridades que tiene un líder en la iglesia. Le dice en el versículo 28, mirad primero por, y segundo por, el rebaño. Si el líder primeramente no se cuida a sí mismo, si el líder primeramente no vela por sí mismo, con esa facultad que el Señor le ha dado, la cual es de poder sobrever, si el líder no hace eso en primer lugar, no podrá velar por el estado del rebaño. Y aquí es donde viene esta amonestación. Dice: por tanto, mirad por vosotros y, segundo, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí es donde viene esta área, donde tiene que ver con esta prevención. Le dice, porque yo sé, consideren esa palabra ahí, yo sé, palabra de conocimiento, pregunto, yo sé que después de mi partida, la palabra que usa es entrar, entrarán. Si dice entrarán, quiere decir que vienen de afuera, ¿de acuerdo? Si dice entrarán es porque vienen de afuera. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero en el versículo 30 cambia el tono y dice, pero perdonen, no es solamente que entrarán, es que ya están adentro. ¿Se dan cuenta? Una cosa es velar por lo que está por venir, pero otra cosa es ver lo que ya hay adentro. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, se los advierto, velad. Qué triste, ¿no, verdad? Estar uno, por ejemplo, viendo las cosas delante de uno mismo y no poder hacer nada. Piensen acerca de ello, porque Pablo dice, yo sé que vendrán de afuera, y añadía más y dice, pero ¿qué que vengan de afuera si ya están adentro? Y al mismo tiempo no poder hacer nada, sino que en el versículo 32 dice, y ahora hermanos, ¿qué puedo hacer? En otras palabras, nada, solamente encomendar a la gracia de Dios. No hay manera de poder tratar prematuramente de arrancar la cizaña cuando el Señor ya nos ha prevenido que si lo hacemos, y lo hacemos indebidamente, pudiéramos dañar también el trigo. Una de las más difíciles de todas las pruebas para un líder es tener que ver y callar. Es tener que ver y no decir nada. Y ustedes, en otras palabras, cual sea la razón por estar recibiendo la palabra según como el Señor les quiera usar a ustedes, ¿verdad? Si decimos preparación ministerial, capacitación ministerial, esa es una de las cosas más difíciles para lo cual hay que ser preparado. Por tener que ver y no decir nada. Tener que ver y no poder hacer nada. Sino simplemente decir, Señor, te lo encomiendo a ti. Piensen acerca de ello. Piensen. Porque ¿saben por qué? La reacción en el ser humano es la de reventar. Lo normal, en otras palabras, es llamar a contar a todo el mundo. Pero no hay manera de poderlo hacer. Porque si uno lo hace, puede que otros sean dañados, lastimados en el proceso. Es la confianza en el Señor de que su palabra fue ministrada, que las vidas, aquellos que son de Él, no serán engañados, y encomendárselo al Señor, a su gracia, decir, Señor, en tus manos están. Después de todo, decía él, la iglesia que Él mismo ganó por su sangre, es su iglesia, no es del presbiterio, no es de Él, es del Señor. Poder entrar en ese descanso, pero al mismo tiempo, antes que lleguemos a aprender esa lección, es como empezar a levantar peso, ¿verdad? Para empezar a desarrollar músculos, ¿no, verdad? Con una competencia. Lo mismo sucede para poder llegar a ese lugar de ver y callar, de ver y no hacer. Es una escuela, es una disciplina. Por último, acerca de este trasfondo, antes de eso, si me permiten, porque hay una relación con la vida de Moisés y la de Pablo. Moisés también vio lo que estaba a punto de pasar en el momento que él fuera removido de en medio del pueblo de Dios. Él lo vio. Permítame, le pido que busquen conmigo en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, a ver, en el capítulo 31, solo por un instante. Recuerden las palabras de Pablo cuando él dijo: yo sé que después de mi partida, yo sé. Bien, leemos aquí en Deuteronomio 31, versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Aquí vienen las palabras. Y dice, más adelante, porque yo conozco, Pablo decía, yo sé. Dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Y con la misma, llama a los ancianos. Dice, congregad a mí a todos los ancianos, no de Éfeso. Dice, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, etcétera, etcétera. Verso 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis. ¿De qué cosa? ¿Qué es lo que Pablo ministraba? Pero ellos blasfemaban el camino. ¿Qué fue lo que los gentiles refutaban? El camino. Dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, amados? Qué tremendo, ¿verdad? Ahí tenemos a otro más. ¿Qué podía ser? Es el cuerpo del Señor, es la iglesia del Señor, es el pueblo que Él ganó por su sangre. No podemos hacer nada, solamente, ¿no verdad?, dar gracias al Señor por una parte, y es que Él nos ha mostrado eso. Por ahí es que Pablo, yo creo que él decía, sufro los padecimientos de Cristo por su iglesia. Es cuando el líder realmente se ve que no puede hacer nada, porque la iglesia es del Señor. A menos de que el Señor obre, uno no puede hacer nada. Y al mismo tiempo, uno puede tampoco quedarse indiferente a lo que está pasando, sino que eso le afecta a uno, pero no humanamente, sino es el sufrir de Cristo por su iglesia. Bueno, ¿qué decir? Decía que hay un detalle más acerca del trasfondo de la iglesia, o sea, los hijos de Dios en Éfeso. Para ello quisiera que buscáramos en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Sabiendo Pablo de el estado en que se encontraba la iglesia allí en Éfeso, viendo lo que estaba pasando y no pudiendo hacer nada, él emprendió el camino, emprendió la marcha, él se fue. Pero llegó un punto aparentemente en el cual no podía más. Porque si hay algo que veo en el Señor es que cuando nos identificamos con los padecimientos de Cristo, es lo que él decía, oh, que le conozca, y ser participante de sus padecimientos. Cuando realmente hay esa identificación con Él en aquello que tiene que ver su iglesia, no podemos olvidarla. No importa que hayamos estado allí una vez solamente de visita, si el Señor realmente tocó nuestro corazón y nos vio realmente lo que estaba pasando, no es un pueblo que podemos decir, bueno, pues allá ellos. Aquí no es asunto de esto. Cuando un miembro se goza, todos se gozan con él. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. En fin, aquí tenemos a este tal Timoteo, primeramente un hijo amado en la fe, y segundo, un gran colaborador en el Señor. Y si algo vemos acerca de los siervos en particular, es que Pablo decía que no había muchos siervos, por lo menos no. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda. Hermanos, hay epístolas ricas, riquísimas en la palabra, pero esa epístola a los Efesios, uy, uy, uy. Decía anteriormente, decía que es como la miel que destila del panal, saturada para aquel que puede apreciar el amor de Dios para con nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y con la misma habla acerca de habiéndonos predestinado en Él. ¡Qué hermoso! Hay que entender, esto no es una cosa de leer, sí, el versículo 4 del capítulo 1, bla, bla. No, hermanos, la palabra del Señor es más rica que todo eso. Y habla acerca de, no solamente de habiéndonos predestinado en Él, sino que también añade algo más, diciendo después, más adelante, y nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Merita ser mencionado en aquello de que para que una persona pase a ser familia de una familia que no es, la forma más pudiéramos llamarle más exacta es a través, porque puede ser por adopción, y es lo que somos, nosotros somos hijos por adopción, pero más aún todavía somos familia de Dios a través de las bodas nuestras con el Cordero. Llevamos el nombre de Él, venimos a ser familia de Dios como consecuencia de haber sido hallados aceptos en Él amado. Es como, en otras palabras, no es el asunto de perder un hijo, es el asunto de ganar una hija. Y así es lo que ha hecho el Señor, lo que ha hecho el Padre. Al darnos a su hijo, no perdía a su hijo, sino que estaba ganando a todo un pueblo para su gloria y para su honra. Ahora somos familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido hallados aceptos, precioso, aceptos en Él amado. Esas cosas son las que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los Efesios. Y lo lleva al capítulo 5, casi al final del libro, donde le menciona y le dice, ¿saben qué? Acerca del matrimonio, esto, esto y esto y esto. Pero finalmente dice, ¿saben qué? No me refiero al hombre y a la mujer, porque esto es un gran misterio. Les estoy hablando acerca de la relación de Cristo con su iglesia. Eso es un gran misterio. Todo eso lo hallamos ahí, en Efesios, la epístola a los santos en Efesios. ¿Qué trasfondo tenía esa iglesia? Pregunto, y al mismo tiempo, para irnos ahora sí al libro del Apocalipsis, capítulo 2, pregunto, si todo eso era cierto, toda esa ricura, toda esa bondad que el Señor le manifestaba a esos santos, veamos entonces, si eso era cierto, veamos entonces, en segundo lugar, la posición de esa iglesia, su posición delante del Señor. ¿Cuál era su posición? Hallándonos aquí en Apocalipsis 1, bueno, merita que digamos la primera. El mensaje, decíamos, no puede ser por casualidad. El Señor hace las cosas bien hechas, no por casualidad. Al que mucho se le da, mucho se le requiere. Queremos decir, en otras palabras, que esta iglesia era ¿Pudiéramos llamarle favoritismo de parte del Señor? No, no necesariamente. Pero sabemos, en otras palabras, que a través de los años el Señor ha obrado a través de un remanente. ¿Voy a decir acaso que la iglesia en Éfeso era remanente? No voy a decir eso, en ninguna manera. Pero voy a decir que ocupaba un lugar de prioridad en el orden de estas llamadas siete iglesias. Ni digo que es remanente, ni digo que era favoritismo de parte del Señor, pero digo, en otras palabras, que no está ahí por casualidad de que ocupaba el primer lugar. Y en este caso lo relaciono no como favoritismo, ni tampoco como remanente, sino que lo digo como: al que mucho le es dado, mucho se requiere de él. De esa manera es que lo digo, en relación con todas las demás epístolas que yo leo. Éfeso, entre otras cosas, fue donde el Señor grandemente invirtió tiempo en la vida de aquellos apóstoles para poder impartir a esa iglesia algo que pudiera realmente decir: verdaderamente hemos recibido abundantemente. Ahora, yo no sé, eso es una evaluación muy personal. Lo primero que vemos acerca de la posición de esta iglesia delante del Señor, es que era una iglesia militante. Es distinto realmente ir a una iglesia donde todo es, ¿no verdad?, el rito, la tradición, la monotonía, pero era una iglesia militante. Dice aquí en el versículo 2, leo el versículo 1 ya: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice, aquel que está en medio de la iglesia, aquel que se pasea por en medio de la misma. Él ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin. Verso 2. Sí, eres militante. Yo conozco tus obras y tu arduo, y esa palabra ahí, esa palabra arduo, hermanos, una cosa es hacer las cosas cuando hay tiempo. ¿Me doy a entender? Una cosa es: bueno, si me queda tiempo, lo hago. Otra cosa es: bueno, vamos a ver. Pero, hermanos, cuando realmente es la cosa que contra viento y marea, por lo menos así es como el mundo le manda de nosotros. ¿Qué dice Faraón cuando quería que le cosieran ladrillos? Bueno, si se sienten bien, si tienen tiempo. ¿Qué tal trataba Nabucodonosor? ¿No? Estoy hablando el César del mundo. Ante este César, ya sea en un miembro de la familia, o sea un jefe, en otras palabras, quien uno sirve, esas vidas no nos dicen: si tuvieras la bondad, por favor, te encargas de esto. Se espera de nosotros, se demanda de nosotros, si no lo hacemos, ya saben el resto de la historia. Arduamente. A veces nos encontramos trabajando arduamente, militando arduamente, pero para las cosas de la carne. Yo creo que el Señor desea que nosotros seamos fieles y responsables en todas las áreas de la vida. Pero mi pregunta es: ¿al punto de que al Señor le decimos: bueno, si tengo tiempo, bueno, Señor, tú sabes que yo quisiera? Porque estamos hablando, la presentación del mensaje no es realmente para solamente miembros de la iglesia, es para aquellos que realmente quieren servir al Señor en esa capacidad es que está haciendo, llevándose a cabo el instituto. Militante, eran vidas, en otras palabras, que sabían que no podían actuar pasivamente o negligentemente para con el Señor. Si dice aquí: has trabajado tu arduo trabajo, en el versículo 3 dice nuevamente: y has trabajado arduamente. Así que dos veces lo mencionan, esa lucha esa lucha en el ministerio, en el aquello de servir al Señor. Primeramente, hablamos de la parte positiva, se me olvidó mencionarles eso, pero estamos hablando de la posición de esta iglesia delante del Señor en cuanto a la parte positiva. La parte positiva. ¿Cuál era su posición positiva delante del Señor? Primeramente, que era militante. Segundo, era una iglesia perseverante. Hermanos, esto es precisamente lo que tantas veces nos hace a nosotros tirar la toalla. Estamos realmente confrontando una situación y bueno, hoy le hacemos frente y mañana puede que también, y ya el tercer día pues decimos, no, verdad, bueno, pues allá él. La perseverancia, la paciencia aquí, perseverancia. Verso 2 dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esa paciencia, repito, tiene que ver con perseverancia. Juan se encontraba aquí en esta isla llamada Patmos, decía claramente, en la paciencia de Jesucristo, capítulo 1, versículo 9, parte de la razón por qué él estar allí tenía que ver con la paciencia, la perseverancia de Jesucristo. Esta iglesia perseveraba. La palabra que conocemos todos, a veces preguntamos a alguien, dime, ¿persevera fulano? No sé si alguna vez ustedes han oído ese término. Cuando hace años, ¿cómo están los hermanos por allá? Mira, ¿te acuerdas de ese? ¿Cómo está él? Como diciendo, en otras palabras, está perseverando todavía, está en la paciencia de Jesucristo. Y qué triste cuando oímos, hermano, lo siento decir, pero el que perseverare hasta el fin, tú perseveras. Gloria al Señor, qué hermosa virtud, la paciencia, poder perseverar. Eso es positivo. Lo tercero, era sobria. Una iglesia, como somos llamados a ser hijos de la luz, no, en otras palabras, dejándonos entontecer por las tinieblas o por las apariencias, pero con sobriedad. Esta es una de las cosas más desagradables, más tristes que vemos en la iglesia. Cuando, por ejemplo, yo lo he visto en ciertas congregaciones, las vidas no saben ni lo que están oyendo y muchas veces es una de escándalo. ¡Amén, amén, amén, amén! Pero guarde qué se ha dicho. A veces ni se ha abierto la boca y están ¡amén, amén, amén! El mero intento de abrir la boca. Y es un amén por donde quiera. Eso no es sobriedad. Lo mismo que estar inerte. En otras palabras, una persona que ni se mueve. Eso no significa que esté sobria la persona. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con este aspecto de la sobriedad? Que el Señor dijo, no usando el término sobriedad, pero vean lo que pasaba cuando había sobriedad. Capítulo 2, versículo 2. Arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que te dicen no que son, sino que se dicen. ¿Ven la diferencia? Una cosa es uno mismo auto proclamarse, una cosa es uno mismo anunciarse a sí mismo, y otra cosa es que se vean los frutos, por sus frutos los conoceréis. Dice, estos se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, no has desmayado. Esa sobriedad para poder probar, dice, los has probado. ¿Cómo se prueba algo a menos de que en verdad sea sobriamente? Las cosas que estaban pasando entre ellos, ahí estaba. Pablo les había dicho claramente, y me pregunto entre paréntesis, si esto no tendrá que ver con lo que voy a decir, o no tendrá que ver con la sobriedad. Me pregunto, cuando Pablo estuvo entre ellos, los líderes allí en Éfeso, y les dijo, mirad por vosotros, ¿recuerdan? Les dijo, mirad por vosotros y por el rebaño. Me pregunto si un poquito de exhortación, amonestación en esta forma, si por casualidad no habrá sido suficiente como para poder realmente estimular, poder en otras palabras despertar esa inquietud en el corazón de decir, más vale que tenga cuidado lo que estoy oyendo y lo que estoy viendo. Bueno, la sobriedad. Lo cuarto, que era también positivo, es, si se le puede llamar de esta manera, es el odio a la herejía. El odio a la herejía. En otras palabras, cosas que están fuera de la verdad, cosas que están fuera del contexto de la verdad, odiar el engaño, aborrecer el engaño. Pregunto, ¿cree usted que eso sea virtud del hombre? ¿Cree usted que eso sea virtud del hombre, el aborrecer el engaño? En ninguna manera, en ninguna manera. Porque el corazón del hombre es más engañoso que toda cosa. Así que el hombre no puede aborrecer el engaño. Pero sí dice en el capítulo 45 de Salmos, de los Salmos, versículos 6 y 7, has amado la verdad y aborrecido el engaño. Y dice eso acerca del Señor Jesucristo, el Mesías. Después lo repite en Hebreos capítulo 1. Has amado la verdad y aborrecido el engaño. Esta iglesia aborrecía, dice en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Has aborrecido, amado la verdad y aborrecido el engaño. ¿Por qué podemos aborrecer el engaño, la maldad? ¿Por qué podemos aborrecer esa herejía? Porque Dios la aborrece. Pero, observemos esto, por favor, no vayamos a equivocarnos. No es que se aborrece al hereje. El Señor quiere que el hereje no perezca. El Señor ama al pecador, pero aborrece toda clase de abominación, de pecado. Y si es herejía, el Señor la aborrece. Pablo, volvemos otra vez a esto, Pablo veía lo que estaba pasando en la iglesia entre los éfesos. Y él decía, veo que van a venir lobos disfrazados tratando de qué, de arrastrar tras de sí a los discípulos. Eso es lo que él decía en Efesios 20 cuando llamó a los ancianos. Y aquí en este versículo se nos habla acerca de los nicolaitas. Yo quiero en alguna manera tratar de traducir esta definición de lo mismo. Hablé los otros días acerca de algo, alguien me preguntó me hizo una pregunta, hermano, ¿qué es eso de los nicolaitas? Bueno, nuevamente no hallamos algo conciso. Eso es lo triste del asunto. Y cuando no hay nada conciso, pues entonces si usted sobre algo que no tiene fundamento se atreve a afirmarlo, si usted va a creer eso y va a ser recalcitrante al respecto, pues entonces, primeramente, hace algunos años oí algo que tenía que ver con aquellos, una definición, los nicolaitas eran aquellos que decidían entre lo que era el ministerio o los ministros y los laicos. O sea, una herejía. Es una herejía. Porque realmente el Señor ha querido que todos nosotros seamos reyes y sacerdotes. Nos ha llamado a servirle. Nos salvó con esa finalidad. No que nos sirviéramos a nosotros mismos porque caeríamos en el mismo pecado que cayó Lucero, pero que en verdad nuestra vida o sea, girara alrededor de él, que fuéramos sus siervos. Pero hay quienes dicen, a un lado el clero y al otro los laicos. Pues ese es un error. En la práctica, si ustedes me dicen, hermano, pero es que usted no ve en el Antiguo Testamento donde el Señor tenía una tribu que se llamaba la tribu de Leví, la cual había apartado él para la obra sacerdotal. Yo le digo, sí, hermano. ¿Pero por qué fue de esa manera? Porque el propio pueblo, de la misma manera que es hoy en día, cada cual está tan ensimismado, tan envuelto en sí mismo, que no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Pero no es culpa del Señor. El Señor quiere que todos le sirvamos, sin excepción, porque nos ha llamado con amor y nos ha incluido en aquello que tiene que ver con servirle a Él. Es un privilegio. Pero esa es una definición que yo leí hace algún tiempo. Esta otra definición, entre las más populares, dice aquí, y perdonen, pero trato de traducirlo, dice que los nicolaitas eran los seguidores de un tal Nicolás. Dice que ellos formaron una secta en la iglesia del siglo I, en Éfeso, y también en Pérgamo. Dice, y fueron condenados por John en Apocalipsis 2.6 y 2.15. Dice que ellos aparecieron con esa herejía como grupo, reteniendo prácticas paganas de idolatría y de inmoralidad. Eso era esencialmente lo que se dice acerca de ellos. Lo fundamental de esa herejía es que dice aquí practicaban idolatría. En el diccionario el Caribe, creo que es, menciona acerca de que las mismas cosas que se les había dicho que se abstuvieran de, cosas como sacrificar a los ídolos, etc., dice que esas cosas ellos las hacían. Pero también aquí añade inmoralidad de tipo fuerte. Inmoralidad, pero estamos hablando tal como lo presenta algunos de los diccionarios. Dice, lo cual era contrario a la fe cristiana y a la conducta. Dice, ahora escuchen bien, porque quiero que ustedes vean. Virtualmente, nada se conoce acerca de esta secta fuera de lo que está escrito en las referencias que Juan hace, se entiende, en el libro del Apocalipsis. Y ustedes no ven realmente que haya referencia de nada. O en otras palabras, cuando no hay nada sustentado por una base, ¿qué viene a ser entonces lo que se dice? Especulación. ¿Qué es lo? Pero Pablo no dijo nada tampoco, solamente dijo que arrastrarían discípulos tras sí. ¿Recuerdan? Arrastrarían discípulos tras sí para apartarlos del camino. Si tiene que ver con paganismo, si tiene que ver con inmoralidades, yo no lo sé, pero aquí lo dice como que no hay nada definido, y más sin embargo, la iglesia en Éfeso, ellos aborrecían tal cosa, lo que quiera que estaban haciendo. Pero esta iglesia, lo positivo es, en el cuarto lugar, que ellos aborrecían esa clase de maldad. ¿Tiene sentido todo eso? Me parece que fue bien claro, ¿no? Espero por lo menos que haya sido así. Pero imagínense qué precioso ser militante en el Señor, perseverar, ser sobrio, aborrecer la herejía. Qué bello, qué iglesia esa. A ver, ¿cuántas iglesias ven ustedes de esa manera? Ojalá, pero no se ven muchas. Pero el Señor veía también la parte negativa. Y de la parte negativa habían dos cosas. ¿Ve? Muchas veces decimos de esta manera, bueno, son más las cosas buenas que las malas. ¿Se da cuenta? Que a veces queremos justificar el mal con la cantidad de bien, si se puede decir, que se ha hecho. No, no el Señor. En el versículo 4 le dice el Señor así, y que sabe que venga alguien a uno y le diga: oye, tengo esto en contra de ti. ¿Cómo respondería uno? Dice verso 4 acerca de lo negativo, la posición de la iglesia de Éfeso delante del Señor. Le dijo: pero tengo contra ti dos cosas. Una, y en este orden, porque no puede ser a la inversa, una, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, eso es lo primero. Preguntémonos por un momento, ¿qué tiene que ver esto del primer amor con el creyente? Como diciendo, has dejado el primer mandamiento, lo primero que esperaba de ti. Si has dejado tu primer amor es porque estás adulterando. Hay un tape ahí que no sé si alguna vez ustedes lo han oído, que tuve el privilegio de ministrar en el Instituto Bíblico del Perú, y se llama, es una pregunta, ¿la obra o las obras? Y tiene que ver con lo próximo. Pero hablando de esto específicamente, el Señor dice: tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Vamos a ver por un instante, ¿qué es esto del primer amor? Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 31 o 30, perdón. Deuteronomio 30. Y yendo directamente a los versículos 19 y 20, dice Deuteronomio 30, versículos 19 y 20: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Eso fue lo que nosotros escogimos. Cuando Cristo, cuando nosotros se nos ofreció, a nosotros se nos ofreció el Evangelio, cuando vimos el mensaje, quiere recibir a Cristo, lo que estábamos diciendo es: sí, quiero recibir la vida, porque eso es lo que Cristo vino a darnos, vida, y vida en abundante. Así que, dice aquí, escoge pues la vida, sí, la hemos escogido, la hemos recibido, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿cómo escogemos la vida? ¿Cómo escogemos la vida? Versículo 20. Dice: escoge la vida. Y continúa añadiendo: para que vivas. ¿Cómo? Amando. Es cierto. Ser militante, perseverar, ser sobrio, aborrecer el mal. Todo eso está muy bien. Pero ninguna de esas cosas, ni todas ellas juntas, produce esto que el Señor dice: esto es lo primero. Tengo contra ti que has dejado lo principal de tu fe. Has dejado tu primer amor. Si has dejado tu primer amor, pregúntate si estás viviendo. Porque si escoge la vida, y la vida es ¿cómo? Amando a Jehová, entonces ahí vemos cuán lejos estamos de esa realidad. Él debe ser el primer amor. Todos esos amoríos tienen que, en otras palabras, reconocerse como algo totalmente secular. Él debe ser primero, Él debe ser sublime, supremo en nuestras vidas. No como un mandato, pero solamente por el mero hecho de que queremos vivir. Fuera de eso, me temo que estamos existiendo y estamos guardando solamente formas y actuando como títeres, como autómatas, y realmente no viviendo. Se decía que la iglesia de Éfeso era una iglesia, la iglesia ortodoxa, maravillosa. Yo no lo creo, pero se dice así de ella. ¿Por qué? La palabra es muy fuerte. ¿Esta iglesia fiel a la verdad? Oh, no. No, ¿cómo puede ser ortodoxa? ¿Cómo? Bueno, si es a la luz de lo que se considera hoy en día ortodoxa, no digo nada. No digo nada. Está bien, de acuerdo. Si vamos a ponerla a la luz de lo que es hoy en día, la iglesia, digo, fantástico. Pero según el Señor, le faltaba todo. Teniéndolo todo, le faltaba todo. Si el Señor no es el primer amor, poco importa todas las virtudes que tenga. Le falta todo. Viniendo aquí, por favor, a Ezequiel 44, vemos lo otro. Voy a leerlo aquí en lo que ustedes buscan, Ezequiel 44. Voy a leer aquí en Apocalipsis capítulo 2. En el verso 4 le dijo: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, o sea, tórnate y haz las primeras obras. Primer amor se manifiesta con las primeras obras. O muchas veces se ha dicho, ¿verdad? Bueno, no solamente dilo, pruébalo. Bueno, ¿cómo probar realmente que Él es nuestro primer amor? En Ezequiel 44, observamos aquí en el versículo 9, donde dice: así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Ahora, eso es en cuanto a la gente de afuera. En cuanto a los de adentro, dice: y los levitas, el cuerpo sacerdotal, y los levitas que se apartaron de mí, dejaron el primer amor. No se apartaron de la iglesia o del templo, no. Dice: se apartaron de mí, dice el Señor, cuando Israel se alejó de mí, yendo tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Verso 11. ¿Qué harán entonces, pues? Y serán militantes, perseverarán, serán sobrios, aborrecerán el pecado. No dice eso, perdón, me equivoqué, disculpen. Verso 11. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes. Y esas cuatro palabras, si ustedes quieren subrayarlo, ¿qué dice? Sirvientes en la casa. Sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Ante el pueblo para servirle. Servir a la casa o servir al pueblo. Aquellos que son tradicionalistas, que la casa es el templo, y aquellos que son de mayor entendimiento, que dicen la casa es el cuerpo de creyentes, dice, no obstante eso, servirán al pueblo, servirán a la casa. Esa será su retribución. ¿Se apartaron de mí? ¿Dejaron su primer amor? Que se encarguen de otras cosas. Ah, verso 15. Más, pero, los hijos de los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar, cuatro palabras, ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. O sea, el pacto de Dios. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa, otra vez estas dos palabras, para servirme, diciendo, unos, según su andar, según lo que han escogido, servirán al santuario, servirán a las cosas, pero estos que han escogido amarme, estos que han escogido ponerme a mí como el primer amor, ellos se acercarán a mí para servirme a mí. Tal es así que si continuáramos leyendo el versículo 19, dice que cuando salgan hasta se quitarán las ropas que llevan vestidas para no santificar al pueblo. O sea, que la intimidad a la cual el Señor nos llama es tan grande que Él dice, mira a ver qué estás haciendo, parafraseadamente, mira a ver qué estás haciendo. ¿Estás envuelto en obras seculares, secundarias, o estás envuelto en las primeras obras? Y no podemos estar envueltas en las obras primeras si Cristo no es nuestro primer amor. Porque hay un orden, hay un orden, hay un orden. Hermanos, sirva esto para lo que sea, no sé, pero la vida aquí es muy cortica. La vida aquí es muy cortica. A veces creemos que tenemos mucho tiempo. Santiago la compara con solamente la niebla de la mañana. La vida se va rápido. ¿Qué será la eternidad? ¿Qué será la eternidad? Yo no estoy seguro, yo no puedo hablar de eso. Estamos tratando acerca del libro del Apocalipsis, pero para mí representa un gran misterio. Solamente sé una cosa, que aquí no termina todo. Dice que sus obras van con ellos. Qué triste. Después de habernos sacrificado, después de haber estado envuelto en esto, en esto, en esto, en esto, y de pronto un día abrir los ojos a la eternidad y decir, oh, si yo tan solo hubiera podido saber eso. Lo sabíamos, pero decíamos, es que no podía, es que yo siempre lo decía, es que, yo trato, yo quiero, pero no puedo. Sí, Faraón, sí, Nabucodonosor, en el hogar, en el trabajo, en esto y en lo otro, nos encontramos acosados. Pero llega un momento que, por sanidad espiritual, no psíquica, pero sanidad espiritual, tenemos que llegar a un punto de decir, basta ya, basta ya. Señor, tú tienes que ser primero en mi vida. Señor, tú tienes que ser todo en mi vida. Y con la misma, Señor, si es cuando nos congregamos como iglesia, dejar la frialdad, dejar la indiferencia, dejar que el otro diga o deje de decir, y realmente delante de su presencia decir, Señor, mi vida está para ministrarte a ti, yo estoy para servirte a ti, porque para eso tú me has llamado. No sé qué más decir al respecto. Solamente sé que la iglesia tiene una posición delante del Señor. Ella, la iglesia en Éfeso, tenía la positiva y la negativa, y aunque eran más las cosas que tenía positiva que negativa, pero en la balanza, no por tener más cosas positivas daba el peso, sino por el contrario, se encontraba escasa. Lo principal, amar al Señor y servirle a Él. Esa es la vida, no hay otra. Bendito Jehová. Lo tercero que quiero ver con ustedes muy rápidamente, volviendo otra vez aquí a Apocalipsis 2, es perdón, el peligro. Aquí hay como tercer punto una advertencia. La iglesia aquí es amonestada. Aquí en el versículo 5, en la última parte de este versículo, la parte B de este versículo, dice, pues si no, dice, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La palabra aquí, quitar, tomamos en otras palabras, como si fuéramos a verlo literalmente, quitar es tomar, levantar y... Pero la palabra en sí tiene que ver con más que un acto de quitar, sino con un acto de remoción, remover. Es como diciendo, removeré, en el versículo 5, el último versículo. Quitaré, o más bien, removeré, tiene que ver con una conmoción, remover algo que está movido, que está siendo movido, una conmoción. Si usáramos el término terremoto, ¿cómo sonaría eso a nuestros oídos? Un terremoto. No quitar así nomás, pero realmente una conmoción que ha de producir, en otras palabras, un estremecimiento, y finalmente, si está suelto, si está flojo, si no está asegurado, finalmente cayendo. Es lo que vemos ahí en esa palabra. Quitaré tu tabernáculo, quitaré tu candelabro. Tenemos que olvidar, en primer lugar, el concepto de una lámpara o de un candelabro. Tenemos que salir, esos son símbolos que han sido dados para que podamos en alguna manera apreciar lo que el Señor está diciéndole a su iglesia. Así que cuando le dice removeré, tiene que ver con una conmoción. Solamente les pido, por falta de tiempo, que tomen nota de este pasaje de la Escritura, por favor, en relación con esto: si no removeré o quitaré tu candelabro, tu candelero. Hebreos capítulo 12, versículos del 25 al 27. Solamente eso. Aquí dice simplemente esto. Dice que si aquel el cual conmovió entonces la tierra, él conmovió cuando habló, porque no quisieron oír la voz de él, conmovió, dice, también ahora no solamente conmueve la tierra, sino también el cielo. Todo, y con la misma concluye, todo lo dicho ahí, diciendo de esta manera, el fin de conmover, de quitar, a través de la moción de, o más bien de la acción de una conmoción, el propósito de ello es uno nada más: para que todo aquello que es movible caiga y que quede solamente las cosas inconmovibles. Una iglesia que no es iglesia, tristemente, un creyente que no es creyente, es como el Señor decía, dejadlo que crezcan juntos, se parecen, dejadlo que crezcan juntos, a ver, al final. Esa conmoción puede venir en muchas maneras. Ese terremoto que puede venir a la iglesia puede venir en muchas maneras. Muchas veces vemos a un hermano, o a una hermana, o a un predicador que produce un impacto tan en la congregación que decimos de esta manera, pero si esa persona es igual que un terremoto. O sea, lo que hizo, lo que dijo, fue algo, en otras palabras, conmovió en tal forma. Y decimos, cayó este, y cayó este otro, y cayó este otro. A saber, en otras palabras, cuán firme estaban. Pero esa es la parte negativa. Es positiva porque el Señor dice, todo lo que es parcial, todo lo que está a medias, tiene que caer, va a ser removido, para que solamente quede lo inconmovible. Lo positivo, positivo en esto es el Salmo 125, versos 1 y 2, que los que confían en Jehová son como el monte de Sion. No se mueve. Esa roca, ese monte de Sion es Cristo, esa roca de nuestra salvación. Todo aquello que está sobre esa roca podrá venir, toda clase de terremoto podrá venir, todo sobre ellos, pero dice, esa será como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece. La palabra en Hebreos es que todo aquello que es débil, que es frágil, tiene que caer, está obligado a caer, porque eso tiene que, en otras palabras, ser probado para aquello que tiene que ver con la eternidad. Dios no está construyendo para un día o dos, está construyendo eternamente. La palabra allí es esa prevención, esa amonestación: si no te arrepintieres, vendré a ti, y si quitaré tú candelero de su lugar. Dice, vendré pronto. Como que, yo no sé, como que no hay lugar para postergar las cosas. No es cuestión de decir mañana. Este es el día. No mañana, este es el día para tomar decisiones. Lo último, si es que me alcanza en esta cinta grabada, si me alcanza para mencionarlo, lo último es el premio, el galardón. El premio, el galardón. Y esto es condicional, eso lo vemos como todas las promesas de Dios. Él dice, porque de tal manera él ama al mundo, sí, es cierto, pero la condición es para todo aquel que en él cree. Las condiciones, las bendiciones del Señor, las promesas del Señor siempre llevan una condición detrás. El Señor se compromete y busca que haya un casamiento, él busca que haya también un compromiso por parte del creyente. Lo último es lo que vemos aquí en el versículo 7 como la recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Decimos, ya Cristo es mi Salvador, yo tengo vida. Solamente en forma curiosa, pero pregúntese a ver si realmente estamos viviendo en la plenitud de esa vida, la cual Él ha venido aquí a darnos a nosotros. Es el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Estamos participando, estamos comiendo de ese fruto. A veces como que estuviéramos comiendo de la idea de que ese árbol existe. Y así muchas veces se encuentra la iglesia. Pero el Señor quiere darnos a comer de Él mismo. Igual que los judíos, cuando decían, Moisés dio a nuestros padres a comer. Sí, y ustedes están viviendo de esa idea, de aquel hecho de lo que aconteció allá. Pero ¿y qué tal de ahora? El Señor le decía, pero yo soy ese pan que desciende del cielo. Nosotros podemos haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal en base a aquel sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario 2000 años atrás.